Bueno, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Bienvenida, hermana Toyita, con su hermana ahí, estamos contentos de verles, ¿ya? Después nos contarán las bendiciones que han vivido esta semana, ¿ya? El cambio de clima, porque aquí está bien helado, ahí nos contarán. Y así cada uno de los hermanos, hermanas que nos encontramos, Danielita, bienvenida a casa. Esta es su casa. Bueno, Señor les bendiga, hermano, estamos estudiando... un tema que tiene que ver con la iglesia local, que el Señor nos ayude y nos siga dando de la luz de la palabra de Dios para poder comprender más y más lo que es la iglesia local. Como lo hemos dicho en un repaso que es permanente los domingos, hoy día los tiempos están difíciles, hermanos, espiritualmente hablando, socialmente hablando, y tenemos que aferrarnos más y más a las Escrituras y volver a ellas. Cuanto más volvemos a ellas, más firmeza tenemos nuestras convicciones. Entonces, los conceptos de iglesia se han ido desperfilando, como lo hemos dicho, se han ido, tergiversando. Y la perspectiva de la iglesia también. Entonces, hoy día, esta idea mercantil de crecimiento exponencial de iglesias está cautivando a líderes y ciertamente a las membresías. Por lo tanto, nuestro juicio frente a una iglesia verdadera tiene que ver primeramente con los números que hay de por medio. Es lo mismo cuando uno analiza el éxito de una empresa, de un emprendimiento. Al final del año hay un balance y uno dice cuánto he crecido en términos financieros también en el movimiento. Entonces hay ideas que surgieron como planteamiento ahí en la década del 70 básicamente. Ya está dando comillas su fruto en esta era, en esta generación. Y predicadores que egresaban de esos seminarios, que se les formaba de una manera sistemática del crecimiento de la iglesia, ya ahora están consolidados como predicadores, como pastores y formadores de líderes que vendrán. Entonces la idea se ha transmitido desde una teoría ahora a una práctica. Entonces este concepto de megalomanía significa algo muy grande, ¿cierto?, ya se ha arraigado en la iglesia. Entonces los conceptos de iglesias locales, como la Biblia lo enseña, pasan a ser como parte del baúl de los recuerdos. O sea, una iglesia que se reúne en la sencillez de un concepto familiar, donde los hermanos se conocen los nombres y al menos parcialmente las situaciones que vivimos cada uno de nosotros, eso ya no existe en las iglesias porque son tan multitudinarias que no es posible vivir lo que se llama la comunión unos con otros. Pero nosotros vemos en las Escrituras, hermano, en este resumen que quiero hacer, que la iglesia primitiva perseveraba, como es nuestro texto que nos va a tener el sustento de este tema hasta que lo terminemos, Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, esta iglesia perseveraba en cuatro pilares, como lo hemos dicho, cuatro pilares que sostienen la actividad de la iglesia local. Y esos cuatro pilares son, como ustedes lo saben, la palabra de Dios, que es el estudio de la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Cuatro actividades centrales que sostienen, ¿no es cierto?, el proceder de una iglesia local. Pero, como siempre hago este especial énfasis, estas actividades eran movidas por una perseverancia. Aparece la palabra perseverancia, hermanos, porque la perseverancia tiene que ver con hacerse fuerte ante la adversidad. Nosotros creemos que la iglesia nace el día de Pentecostés, ¿se acuerda? El día de Pentecostés era una fiesta netamente judía, de celebración judía, Hechos capítulo 2. Y muchos judíos de diferentes lugares, de diferentes latitudes, venían a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Se llama Pentecostés porque se celebraba 50 días después de la Pascua. De ahí viene la palabra pente, de penta, de 50. Y se celebraba en Jerusalén. Y el Señor aprovechó esa instancia multitudinaria para poder derramar de su espíritu. ¿Y se acuerdan lo que ocurrió? Los galileos, que no tenían capacidad, digamos, de aprendizaje, en el sentido de que no tenían estudio, sin embargo hablaban en los idiomas de diferentes localidades. Entonces ocurrió un hecho extraordinario donde escuchaban el Evangelio en su propio idioma. Eso ocurrió, o dice el texto lengua. Pero ¿qué quiero enfatizar de eso? Que antes que ocurriera el derramamiento del Espíritu Santo, dice que los hermanos estaban unánimes juntos, perseverando unánimes juntos. Y esa unanimidad y esa perseverancia y ese sentido de unidad lo permite el Espíritu Santo. No es una acción humana. Nosotros podemos estar juntos, pero no unánimes. O podemos estar unánimes, pero no juntos. Pero debemos nosotros perseverar en la unanimidad y en estar juntos. Entonces, cualquiera de los dos puntos que nos está afectando nuestra relación con Dios, sea la unanimidad o sea el estar juntos, debemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude para perseverar en la unidad y en la unanimidad. Tener un mismo sentir, un mismo ánimo, una misma manera de ver las cosas. Y la iglesia primitiva nos deja una tremenda lección. Ellos perseveraban en estos cuatro pilares, como lo he dicho, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Bien, hemos estado analizando antes de entrar de lleno el día de hoy a la iglesia local de manera particular. Hemos hablado del concepto de iglesia general o iglesia, como se conoce, universal. Porque el Señor fundó la iglesia, ¿ya? No las iglesias en el concepto plural, sino que la iglesia. Él lo decía ahí en Mateo capítulo 16, 18, sobre esta roca, ¿edificaré las iglesias? No, edificaré mi iglesia. Es un sentido singular. O sea, cuando el Señor venga a buscar la iglesia, va a venir a buscar la iglesia, no las iglesias. ¿Qué significa eso, hermano? Que cada iglesia local, sea en esta localidad, sea 30 kilómetros más allá o al otro lado del mundo, etcétera, etcétera, todas esas iglesias locales conforman la iglesia de Cristo. Entonces, no hay denominaciones que nos puedan separar. Por eso que es muy importante también llegar a ese punto. Los hombres, nosotros, somos los que hemos dado rótulo a la iglesia. Entonces, la iglesia primitiva no tenía nombres. Se identificaba, como lo vamos a ver el día de hoy, según la localidad en la cual se reunía, ¿ya? Entonces, el concepto de iglesia local es muy importante. El fundamento de esta iglesia general o universal, podríamos decir, es uno solo. Ese fundamento es Cristo Jesús. Y damos gracias al Señor que es así, que no es un hombre el fundamento. Porque nosotros somos inconsistentes, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, el Señor le decía, tú eres Simón, y después le dijo Pedro. Simón y Pedro, hay una gran diferencia. El Simón es inconsistente, es arena. Quien edifique en la arena no tiene consistencia frente a la tempestad, pero quien edifique en la roca sí tiene cierta consistencia, tiene firmeza. Entonces el Señor pone ese fundamento que se llama Jesucristo, es decir, Él mismo es el fundamento, como lo dice el Salmo, ¿cierto? Él es la roca de nuestra salvación, y pone ese fundamento como base de este edificio que se llama la iglesia. Entonces partimos de la base número uno, que la iglesia general está cimentada sobre un fundamento que se llama Cristo Jesús. Ahora, número dos, Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, no hay hombre que pueda ser cabeza de la iglesia. El Señor lo dijo en su sentido muy íntimo con los que a él le instruía, les decía, no llaméis, o decía mejor, más precisamente, no dejéis que nadie os llame rabí, porque rabí es una transliteración del hebreo que significa el más importante. O sea, nadie es más importante, aquí mismo en esta iglesia local, nadie es más importante que otro. El único que tiene que estar por sobre nosotros es Jesucristo, es la cabeza de la iglesia local y de la iglesia en sentido general, universal. Él es la cabeza de la iglesia. Número tres, ya hemos citado los pasajes que hablan de esto, quiero hacer este resumen más rápido para avanzar. Número tres, la iglesia es considerada como el cuerpo de Cristo, ¿ya? Vuelvo a repetirlo, este cuerpo está compuesto de miembros, cada uno en particular según lo que él determinó. Él determina de la misma manera como diseñó el cuerpo humano. El apóstol Pablo pone esa analogía en el capítulo número 12 de su primera epístola a los Corintios, es un cuerpo. Así la mano, el pie, el ojo, la boca, etcétera, todos tienen su función específica y esa función es la que ha de cumplir cada uno para conformar lo que se llama el cuerpo de Cristo. Ahora, este cuerpo de Cristo tiene que ver con una cabeza que concerta a todos los miembros y esa cabeza se llama Jesucristo, ¿ya? Es decir, nosotros somos la extensión de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Número 4, la iglesia es el misterio escondido. La Biblia lo llama así, misterio escondido, porque es una verdad que estaba oculta en la boca de los profetas del Antiguo Testamento. Si usted repasa las Escrituras, no va a encontrar algún profeta que haya hablado de este pueblo, que no era pueblo, que no tenía un linaje, y que es conformado como pueblo, como lo dice tan claramente el apóstol Pedro, ¿se acuerda? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el concepto de la iglesia. Y ahora, como nosotros somos la iglesia, donde no estamos sujetos a ser de una raza, ni judío, ni griego, ahora comprendemos que eso se reveló a partir de la llegada de los apóstoles. Antes fue un misterio. Por eso que cuando el Señor hablaba de su iglesia, yo siempre lo digo en sentido muy personal, ¿qué cara habrán puesto sus discípulos ahí en Cesarea de Filipo cuando él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi congregación, mis convocados fuera? Porque la palabra iglesia significa convocados fuera, los sacados de este sistema. Por lo tanto, ese misterio se comienza a revelar principalmente con el ministerio de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza a enseñar de que la iglesia es el misterio escondido. Número 5, la iglesia también es considerada como la esposa de Cristo. Bueno, esto tiene consonancia con el punto número 3. Como es su cuerpo, como dice ahí Génesis capítulo número 2, cuando habla de el matrimonio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto tiene que ver con esta unidad compuesta. Nosotros somos parte de su cuerpo porque somos su esposa. Y él viene a buscar a su esposa, en cualquier momento la viene a buscar, él está preparando lugar para su esposa y la viene a buscar y la viene a arrebatar. Nos acordábamos de esta palabra arrebatamiento porque es una palabra que el Señor quiso que estuviera ahí, que no tiene que ver con una idea de venir a buscar y por decir, voy a esperarla que se prepare, no, él viene a arrebatarla de una manera violenta. La palabra arpazo es retirar violentamente. De la manera que el esposo venía a buscar a su esposa en la tradición judía. La esposa, ¿qué tenía que hacer, hermanos, hermanas? Estar preparada porque su esposo venía en cualquier momento, inminentemente regresaba y se llevaba violentamente, digo violentamente en el sentido de rapidez, a su esposa. Entonces, nosotros estamos esperando eso. Quiero solamente agregar esto que es maravilloso. La esposa de Cristo se ha preparado. Como lo dice Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero, estamos esperando ese lugar glorioso que nos tiene reservado para nosotros los que somos la esposa. Los que, las hermanas que se han casado con sus vestidos, ¿cierto? En los casamientos uno ve esa semblanza, esa descripción de lo que será la gran boda de Cristo con su iglesia. Y en ese vestido hay toda una preparación previa, ¿no es cierto? Y ese vestido blanco, reluciente, tiene que ver con lo que Cristo hizo por y para nosotros. Nos ha vestido como esposa. Como lo dice Efesios claramente, dice que Él se dio a sí mismo por ella, por la iglesia, por su esposa, para vestirla, para santificarla, darle un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Todas las virtudes de ese vestido no son nuestras. Todas las virtudes, lo glorioso de ese vestido es de Él, hermanos. Son las vestiduras que Él nos ha concedido. Bueno, este tiempo estamos esperando nosotros que vuelva nuestro esposo. La Biblia culmina con ese clamor, como dice ahí, ¿cierto? En Apocalipsis 22, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Número 6, la iglesia es considerada también, como ustedes lo saben, columna y baluarte de la verdad. Fíjense ustedes que lo que hemos hablado es prácticamente los privilegios que hemos tenido, ¿ya? Regalos, bendiciones, gracias. de ser considerado cuerpo de Cristo, parte del misterio escondido, la esposa de Cristo, etc. Pero aquí aparece algo que estudiamos ya, que es una demanda, una gran demanda a la iglesia de Cristo. Es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? El Señor va a evaluarnos a cada uno de nosotros en virtud de esta actividad como iglesia, sea en iglesia local, ciertamente, y también como individuos personales que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Ya? Nosotros debemos ser columna y baluarte de la verdad. Columna es lo que sostiene el edificio y el baluarte es lo que tiene que ver con la defensa del edificio. Es decir, cuando usted ve estas construcciones, estas fortalezas, estos castillos de la antigüedad, tenían una construcción que sobresalía de los límites, de los linderos de las paredes y que era considerado el baluarte, para que estuviera ahí el vigía, el atalaya, el vigilante, para ver los peligros. Por lo tanto, es muy importante considerar eso. La actividad de la iglesia local y también universal es ser pilar de la verdad, y no solamente pilar de la verdad, sino que defensa de la verdad, ni más ni menos que de la verdad. Imagínense ustedes que la lucha final será entre la verdad y la mentira. Nosotros siempre nos vamos a ver en esa disyuntiva de luchar entre la verdad y la mentira. Nuestras propias vidas, con los que nos rodean, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y debemos nosotros siempre procurar que prevalezca en todo la verdad. Bien, número 7 dice que la iglesia también es el edificio de Dios. Se está construyendo. El apóstol Pedro lo presenta con mayor precisión, el apóstol Pablo también. Se está construyendo hasta que llegue el último, poder decir así, de las piedras vivas, que completa este edificio. Y una vez que el edificio esté completado, ¿sabes lo que va a ocurrir con el edificio? Va a ser llevado a la gloria porque el Señor lo viene a buscar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero creemos que será muy pronto. Número 8, la iglesia es la familia de la fe. Así como nosotros tenemos nuestra familia natural, nuestro papá, nuestras mamás, bueno, nosotros, yo ya no tengo papá ni mamá, para que ustedes lo sepan, hermano. Pero bueno, las tuve también y disfruté de ello. Pero ¿qué quiero decir? Así como tenemos una familia natural, nosotros tenemos una familia espiritual, ¿ya? Y esa familia espiritual, como la familia natural no es perfecta, la familia espiritual tampoco lo es. A veces tenemos conceptos muy elevados de lo que es la familia de la fe y pensamos que todas las cosas van a ir como miel sobre hojuelas, y no es así. Entonces nosotros tenemos que enfrentar las dificultades, reconocer en lo que hemos fallado, reconocer en lo que estamos fallando y pedirle al Señor que nos pueda permitir enmendar nuestro error en virtud, ¿cierto?, de esta verdad bíblica que la iglesia es la familia de la fe, donde debe existir el perdón, la reconciliación, la madurez, ¿cierto?, para que la unidad sea mantenida. Es muy triste cuando uno ve una familia desmembrada, ¿cierto? Una familia en que hay conflictos familiares y los hijos ya no aguantan y se van de la casa. O el marido se aburre de la esposa y se va de la casa, o la esposa, etcétera. Y vemos una familia desmembrada. Nosotros estamos viendo unos vecinos que a uno le da tristeza. El vecino se fue y ya no ha vuelto más. Entonces, cual sea el caso, hermanos, debe perseverar la unidad de la familia. Enfrentar los problemas, no arrancar de los problemas, ¿ya? Sacamos una gran lección, hermanos, cuando hay, por ejemplo, desavenencias matrimoniales. ¿Qué matrimonio no tiene conflictos? Yo creo que, no sé, no existe el matrimonio que no tenga conflictos. Hay ciertamente niveles de conflictos, pero donde hay conflictos, nosotros debemos como cristianos apelar a las escrituras y decir, ¿qué hago frente a los conflictos? ¿Busco la maleta, echo mi ropa y me voy? ¿O debo enfrentar los conflictos? Aquí hay matrimonios jóvenes que van a vivir conflictos. Debemos nosotros, hermanos, perseverar en este concepto de familia. Estoy poniendo el ejemplo de familia natural, porque en la familia natural uno no toma decisiones tan abruptas y decir, ya, mi maleta y me voy. Pero curiosamente yo lo he visto a través de los años de cristiano, en que cuando hay conflicto en la familia de la fe, la gente toma lo más fácil, toma su maleta y se va. Debemos tener cuidado porque no es la voluntad de Dios. Número 9, la iglesia es el rebaño o la grey de Dios, ¿ya? Lo primero que quería resaltar, y que lo decíamos la semana pasada frente a este tema, porque la Biblia habla de que somos el rebaño, Hechos capítulo número 20, 28, es describir un poquito o brevemente lo que es una oveja, porque el rebaño está compuesto de ovejas. Usted y yo somos ovejas, ovejas de su prado, como dice, ¿cierto? Ovejas de su rebaño, de su grey. Pero la oveja no tiene características notables. No tenemos que jactarnos muchos hermanos. La oveja tiene características más bien deficiencia. No se defiende por sí sola, es porfiada. De alguna manera va a donde está el peligro y depende 100% del pastor que la preserve, que la cuide y que la acarree al lugar donde tiene que alimentarse para crecer, ¿no es cierto? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la iglesia es el rebaño, es decir, el conjunto de hermanos, de hermanas, que son cada uno en el sentido, digamos, tipológico, así de ejemplo, es una oveja. Entonces, cuando el pastor, nuestro Señor Jesucristo, ve que hay peligro, ¿qué es lo que hace? Como dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es ese bastón, ese báculo que tiene una forma redonda en la punta, ¿para qué? Para acarrear a la oveja y traerla y sacarla del peligro. Y lo decíamos y nos acordábamos de eso, más cuando la oveja se ponía porfiada, ¿sabes lo que hacía el pastor? Le quebraba una pata, la disciplinaba. Hermanos, el amor incluye también la disciplina. Ayer nos acordábamos de esto. Nosotros pensamos que el amor es ausencia de castigo, es ausencia de disciplina. Los grandes conflictos en nuestros hogares es por la falta de disciplina de los padres. Y yo lo decía ayer a título personal, ¿cuánto nos cuesta disciplinar a nuestros hijos? Los que recién han sido padres ya están aprendiendo a tener esa sensibilidad, ya no una relación solamente con su esposa, sino con los hijos. Y a los hijos hay que amarlos, sí, pero también hay que amarlos en el concepto de disciplina. Porque el Señor lo dice, el Señor al que ama, disciplina, y al que toma por hijo también lo azota. Cuando nosotros no aplicamos ese concepto de amor, erramos el camino y las consecuencias van a venir a futuro. Eso no lo podemos eludir, hermanos, no lo podemos pasar. Entonces, es muy ilustrativo este concepto de la iglesia como rebaño, como grey, porque primero reconocemos que somos torpes. Y si no obedecemos al pastor, el pastor va a terminar quebrándonos la patita, que no es matarnos, que no es destruirnos, pero sí disciplinarnos. Entonces tomemos con seriedad también esto. Número 10 y final, hablamos la semana pasada que la iglesia es el pueblo de Dios. Este concepto pueblo es muy importante porque tiene que ver con un grupo de personas apartadas especialmente para él. Así como Israel, y lo estamos recordando en esta mañana, fue apartado por Dios, como dice ahí en Deuteronomio, ¿se acuerda que lo leímos? Yo te he escogido para ser para mí un pueblo especial. O sea, ya el hecho de ser pueblo ya es un grupo apartado para Dios. Y ahí es donde hace la distinción, habla del pueblo de Israel y habla de las otras naciones, ¿cierto? Que es el concepto que nosotros conocemos en la Biblia como gentil. La palabra gentil significa el resto de las gentes, el resto de las naciones. Entonces Dios escoge a este pueblo para salvación. El Señor le decía ahí a través del ángel, y llamará su nombre Jesús, porque Jesús deriva de la palabra salvación. Y Jesús dice ahí, porque él salvará ¿a quién? ¿Al mundo? No, a su pueblo de sus pecados. Él vino a morir por su pueblo. De modo que nosotros, al ser pueblo de Dios, ya somos salvos. La iglesia está compuesta por personas de diferentes razas, y aquellos que componen la iglesia son parte del pueblo de Dios. Y como pueblo tienen salvación. Bueno, esos son los 10 puntos que hemos visto, hermano, hasta ahora en el concepto de iglesia universal o iglesia general. ¿Ya? Eso indistinto de donde nos reunamos, ese es el concepto teológico o bíblico de lo que es la iglesia, el concepto de iglesia. Ahora, vamos a comenzar a ver, hermanos, este tema más directo, más específico, que tiene relación con la iglesia local. ¿Por qué le hemos llamado iglesia local? no es algo arbitrario, antojadizo, porque las iglesias iban formándose en localidades. Nosotros tenemos una gran, ¿no es cierto?, luz respecto a cómo comenzó la iglesia de Cristo a diseminarse por toda la región, inclusive ahora nosotros lo podemos decir, llegó hasta aquí, hasta el fin del mundo, como se puede decir, ¿cierto? El evangelio llegó hasta acá. Entonces, vemos luz respecto al ministerio, por ejemplo, de Pablo. El apóstol Pablo tuvo 3 viajes misioneros y un cuarto que ya iba preso cuando ya le esperaba la muerte. Acuérdense que Pablo fue martirizado, ¿ya? No terminó con una mega church, una mega iglesia ahí al lado de él. Terminó solo. Solo, inclusive, el único que estaba al lado de él era Lucas. Solo Lucas está conmigo. Entonces, una gran lección para cada uno de nosotros. Como decía el propio Pablo, y ayer nos acordábamos, el Señor le decía a los filipenses, estando ya preso, le decía que Él nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. El cristianismo es un padecimiento, hermanos. No es algo fácil. Algunos de nosotros a veces nos engañamos de decir, ¿por qué si somos cristianos? ¿Por qué si somos la familia de la fe? Hay conflictos. Bueno, porque es parte de este peregrinaje, hermanos. Nosotros pensamos que la iglesia es un lugar donde estamos inmunes, ¿cierto?, de los problemas y los conflictos. Pero estamos completamente equivocados. Bueno, aprendemos mucho de Pablo. 3 viajes misioneros que no era como los viajes que podríamos nosotros hacer eventualmente, donde tomamos un bus y en un par de horas estamos en un lugar muy lejano, o un avión, y distancias más largas aún, y uno no se da ni cuenta un par de horas, y ya está en su patria nuevamente. Es decir, Pablo partía de un lugar y tenía que hacer transbordos, zarpar de aquí a allá, y eran muchos días, meses, para llegar de un lugar a otro. El Señor nos movió a este Pablo para hacer estos viajes misioneros, y estos viajes misioneros dieron como fruto, ¿qué? La expansión del Evangelio, ¿cierto?, la predicación del Evangelio y la fundación de, que es lo que quiero llegar, de iglesias locales que conforman, según lo que hemos estado estudiando, la gran iglesia de Cristo. Muy bien. Yo quiero solamente presentar algunos conceptos antes de que nos vamos a las Escrituras directamente. Por ejemplo, para que nos vaya quedando en el intelecto algunas cosas. Las iglesias en el concepto plural, ¿ya? ¿Por qué nosotros hablamos de iglesia local? ¿Por qué hablamos de la pluralidad de la iglesia? Porque la iglesia de Cristo está compuesta de muchas iglesias locales, ¿ya? Bien, por ejemplo, tenemos una localidad que se llama Galacia en las Escrituras, ¿cierto? ¿Cuánto hemos oído hablar de los Gálatas? Hay una epístola a los Gálatas. Cuando usted vaya a la epístola de los Gálatas, no crea que es una iglesia o una mega iglesia en Galacia, sino que él le está escribiendo a varias iglesias en una región que se llama Galacia. Es como, por ejemplo, decir, para que lo podamos entender más claro, por lo menos a mí me sirve, imagínense una epístola a la región metropolitana, por decir. La región metropolitana esta, ¿no es cierto? Y en esa región metropolitana o Santiago hay varias iglesias. De la misma forma, Galacia era una región. Y en esa región habían iglesias locales. Entre ellas estaba Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Es decir, Pablo recorrió una localidad tras otra, conociendo hermanos que se juntaban en las casas, que eran familia de aquel hermano, y comenzaban a reunirse, ¿sabe dónde? En las casas. Eso que parece tan absurdo el día de hoy, tan, no sé decirlo, no tiene garantía de que es una iglesia. Así nace la iglesia y así se mantuvo en el primer siglo. Entonces Pablo iba acompañado siempre de un colaborador que era considerado como parte de su ministerio. Por ejemplo, cuando Pablo es llamado, ustedes se recordarán que él iba rumbo a Damasco, ¿cierto? Ahí en la región de Siria. Iba a Damasco, ¿sabe a qué? A perseguir la iglesia, a destruir la iglesia de Cristo. Es decir, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y Pablo nunca buscó la verdad, sino que él sabía que estaba en la verdad y él sabía que servía a Dios, eso en su propia formación, en su idea religiosa. Pero a no ser de que el Señor se interpone en su camino, como lo dice Hechos capítulo 9, Pablo sigue su rumbo. Él creía que destruyendo, matando cristianos, quemando los locales de reunión, las casas, llevando presos a hombres y mujeres, como dice el pasaje, apresarlos, él creía que servía al Señor, pero él estaba sirviendo a Satanás, el diablo. No obstante, Pablo se consideraba en su vida pasada como un hombre irreprensible. Es decir, si usted lo miraba, decía, este Pablo realmente es un hombre de buen estilo de vida, lejos de la contaminación del pecado. Una persona justa, podríamos decir, piadosa. ¿Y por qué perseguía a la iglesia? Porque la iglesia, cuando no era entendida por los judíos, se consideraba una amenaza para el judaísmo, para los pilares de Moisés, porque ese era el gran conflicto. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Si usted empieza a hacer esa comparativa, comienza del tiempo de Cristo Jesús. Los judíos se oponían a Cristo porque él venía a entregar la revelación de la verdad. Entonces perseguían a la iglesia, le consideraban una secta, la secta de los nazarenos. ¿Por qué la secta de los nazarenos? Porque nuestro Señor Jesucristo venía de Nazaret, entonces eran seguidores de este nazareno, de este carpintero. Y matando cristianos, ellos creían que servían a Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de Pablo y lo frenó. Y una luz resplandeciente del cielo le cegó los ojos y lo frenó. Y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús se le apareció a Pablo, le cegó la vista y le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe que esa expresión que tiene que ver con una realidad del arado, cuando el que llevaba la yunta de bueyes llevaba una aguja para que los bueyes avanzaran? Entonces el buey que rehusaba el avance, lo que hacía era que la cabeza se encontraba con una aguja muy afilada. Entonces no le quedaba otra que seguir adelante. Entonces Pablo estaba en una actitud de soberbia frente a la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Pero nosotros entendemos que el Señor si no interviene en nuestra vida, nosotros seguimos en ese rumbo. Yo, como lo he dicho, hermano, y en mi propia experiencia, si el Señor no nos frena, nosotros como caballos locos seguimos al despeñadero. Él nos convirtió, amados hermanos. Él nos giró. La palabra conversión es un giro en 180 grados. Nunca la conversión es un mérito humano. Nunca tú y yo decidimos convertirnos. Nosotros queríamos seguir ahí en ese rumbo, dando coces contra el aguijón. Y el Señor, al igual que Pablo, a lo mejor, bueno, de hecho no fue así, un hecho espectacular, no. Pero algo ocurrió un día que el Señor nos viró, nos giró. Nuestros intereses cambiaron, nuestra manera de pensar cambió. No pasamos a ser de imperfecto a perfecto, seguimos siendo imperfectos, pero nuestra expectativa, nuestras perspectivas, hermanos, han cambiado. Y yo espero sinceramente que todos los que estemos aquí hayan tenido esa experiencia. No es una experiencia sobrenatural, no es una luz del cielo, no es que se me apareció un ángel, no, nada de eso. Pero algo pasó el día de nuestra conversión, dejamos de pensar igual. El pecado para nosotros era una práctica, era una idea natural del ser humano. Pero del día de nuestra conversión el pecado pasó a ser algo muy sensible para nosotros. El pecado fue la causa de la muerte de Cristo. Entonces ya Cristo no era un concepto no, de un salvador como el catolicismo lo enseñaba, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cantaba yo en la iglesia católica, yo iba allá, yo hice la primera comunión y recibíamos la hostia y pensábamos de manera general como concepto de salvación. Pero el día de la conversión, por primera vez, no solamente dijimos soy pecador, sino que por primera vez nos sentimos pecadores, que es una obra exclusiva de Dios. Tanto fue así la experiencia de Pablo, que el Señor lo convirtió rumbo a Damasco, que Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La cerviz de Pablo fue inmediatamente doblegada. Entonces, hermanos, si eso no lo hace el Señor, nosotros no lo podemos hacer. Y le dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Perdón, el Señor al apóstol Pablo, que en Damasco se le iba a guiar, y había un discípulo que tenía el Señor reservado que se llamaba Ananías. De Ananías no se sabe nada más, pero su obra se cumplió y él ahora está esperando la resurrección. Así es la vida de los creyentes, hermano. Usted cumple su función y parte. ¿Ya? Bonito experiencia, hermanos. Y este Pablo se convierte, me estoy alargando un poquito, pero se convierte y empieza a confundir a los propios judíos, porque imagínense usted un judío que perseguía a la iglesia, era acérrimo perseguidor de la iglesia, ahora es un predicador del evangelio. Entonces confundía a los propios judíos. Tanto así que querían apedrearle, matarle, tomarle preso, y ya tenía a sus discípulos Pablo, y lo bajan de una canasta. Sagazmente, ¿no es cierto? Valientemente, si Pablo, no, como se dice, no se las llevó peladas, hermano, sufrió bastante. Era realmente padecimiento tras padecimiento, desde que comenzó su ministerio. Y lo descienden de una canasta para poder librarse de los judíos. Y comienza su carrera, por decirlo así, junto a un hermano que se llamaba Bernabé. Y comienzan los viajes misioneros. Y la gracia de Dios es con ellos. Y ellos predicaban, enseñaban de Cristo y comenzaban a surgir iglesias locales. Fueron, por ejemplo, a Galacia. No estoy hablando de la secuencia correcta, pero estoy diciendo los puntos que quiero poner como ejemplo. Fueron a Galacia, por ejemplo, predicaron en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, y comenzaron las iglesias. Y esas son las iglesias de los Gálatas, de Galacia. ¿Se entiende? Iglesias locales. Pero también fue a Asia. Asia Menor, que se considera. ¿Cuál era la iglesia que estaban en Asia? Que la Biblia revela. Por ejemplo, Éfeso. Éfeso correspondía a Asia. Mileto, Troas, Esmirna, Sardis, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, Tiatira y Colosas. A ver, ¿cuál se nos relaciona de acuerdo a las cartas de Pablo? Bueno, los efesios, ¿cierto? Éfeso. Éfeso es una localidad donde se fundó una iglesia y donde comenzaron a reunirse, y a los creyentes de Éfeso se le llamó efesios. Es como decir, escríbele una carta a los Puente Altinos. Nosotros somos Puente Altino porque es el gentilicio lo que, ¿cierto?, caracterizaba una iglesia local. No era nombre. Hoy día tenemos nombres bastante singulares algunos, por decirlo menos. Por ejemplo, Iglesia Lanza una Llama. Saboreando a Jesús. Escuchábamos nuestra hermana que nos puede dar fe de eso. Hay una hermana nuestra, no está hoy día, pero ella viene de una congregación que se llamaba Iglesia Saboreando a Jesús. Y hoy día hay conceptos más como intelectuales, centro de capacitación cristiana, centro de entrenamiento apostólico y cosas por el estilo. Pero la iglesia nunca tuvo nombres. Simplemente Iglesia de Puente Alto, Iglesia de la Florida, Iglesia, no sé, de ahí usted ponga el lugar. Entonces estaba la iglesia de Éfeso, de Mileto, Troa, etcétera, que corresponde a la región de Asia. Ahora, ¿qué quiero mencionar? Que toda esta región, sea Galacia y Asia, hoy día en la actualidad corresponde, ¿sabe a qué? A Turquía. Toda esa zona es turca. Turquita, podríamos decir. Y esa zona turca fue arrasada, bueno, obviamente nosotros siempre lo recordamos, toda la obra misionera de Pablo fue arrasada por el Islam. ¿Y por qué? Esto es muy breve de historia. En ese tiempo cuando Pablo predicaba, les voy a preguntar, ¿cuál era el dominio que imperaba ahí en esa zona? ¿Cuál era el dominio? ¿Cuál era el reino? ¿Cuál era el imperio? Roma. Los romanos tenían el control de toda esa zona. Entonces Pablo tenía que hacer frente a todo ese concepto. ¿Se acuerda cuando Pablo tuvo que hacer uso de su ciudadanía romana para presentar defensa? Porque él era romano. Sabía griego, sabía hebreo, arameo, pero también él seguía siendo romano. Yo creo que también él hablaba latín, un idioma muerto. Entonces, Pablo tuvo que hacer frente al Imperio Romano. ¿Qué quiero mencionar? Que después de la caída del Imperio Romano vienen 400 años del Imperio Turco Otomano. 400 años. Y los turcos arrasaron toda la zona donde se había predicado el Evangelio. Entonces yo les preguntaba muchas veces a los hermanos, ¿qué quedó de las iglesias de Iconio, de Listra, de Derbe, de Antioquía? ¿Qué pasó con ellos? Uno podría decir, bueno, fracasó el Evangelio, fracasó el cristianismo. ¿Podríamos decir eso, hermano? No, el cristianismo no fracasó, porque el cristianismo no es una institución, no es un local de reunión, no es un rótulo, es un movimiento que se mueve, valga la redundancia, que se mueve de aquí a allá. Es decir, la semilla predicada del Evangelio comenzó a moverse. Indistintamente de que vino el Imperio Otomano y toda la zona de Galacia y de Asia, ¿no es cierto?, fue arrasada por los turcos, la iglesia prevaleció, reuniéndose en el anonimato. Los hijos de los hijos seguían el Evangelio, que es nuestra propia experiencia. Nosotros tenemos firmes convicciones de que el Señor no viene antes, aunque creemos que viene. Nuestros hijos seguirán esta fe y los hijos de nuestros hijos, hasta que Cristo vuelva. Bien, tenemos también la región de Macedonia. Este es un preliminar al tema, la región de Macedonia. ¿Usted ha oído hablar esta palabra Macedonia? ¿Qué se le viene a la mente con Macedonia? Un postre, dicen las hermanas. Y qué rico es Macedonia, ¿cierto? Macedonia es una región norte de Grecia. Si usted se fija, esa península ahí, está Grecia, y en la parte norte está Macedonia. ¿Ya? Pablo llegó a Macedonia a predicar. Y ahí se fundó la iglesia de Tesalónica, de Berea, de Filipos. ¿Ya? Esos son iglesias de Macedonia. Ahora, cuando nosotros hablamos de Tesalónica, Berea, Filipos, quizás tenemos una idea particular de cada iglesia. Por ejemplo, ¿qué se acuerda usted de la iglesia en Berea? De la iglesia local en Berea. Que eran nobles, ¿cierto? ¿Y por qué eran considerados nobles? Porque eran estudiosos de la palabra, ¿cierto? Para confirmar si lo que Pablo enseñaba estaba correcto. Entonces, un gran ejemplo, hay muchos ministerios hoy día en la internet que se hacen llamar bereanos, ¿cierto? Una idea ilustrativa de que volvamos a las escrituras, llamemos las escrituras para saber de qué estamos hablando. Es decir, confirmar por la palabra si la enseñanza está correcta. ¿Qué se nos viene a la idea con la iglesia local en Tesalónica? ¿Ah? El arrebatamiento, la venida de Cristo. Las 12 epístolas hablan de un hecho escatológico. Escatológico significa lo que viene ahora a futuro. Las 12 epístolas hablan de eso. La resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, el día del juicio, la manifestación del anticristo. Es decir, 12 epístolas, y que dicho sea de paso, Dios mediante, hoy día en la tarde retomamos el estudio, ¿no es cierto?, sobre ese tiempo final. Y Filipos, ¿qué podríamos decir de Filipos? Pablo tenía una gran gratitud a Filipos. ¿Por qué? A los filipenses en este caso. La palabra clave de la epístola de Pablo a los filipenses, ¿cuál era? Gozo en medio de la adversidad. Por nada estéis afanosos, decía ahí. Estad gozosos siempre. Ayer nuestro hermano nos compartía tantos mandamientos que están ahí. No solamente 10 mandamientos, sino que hay muchos mandamientos. Y uno de ellos es, por nada estéis afanosos. Y ahí uno dice, nosotros cumplimos ese mandamiento diariamente. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pedir perdón, ¿cierto? Porque cualquier cosita nos llena de afanes. Bueno, filipenses nos enseña mucho. Pero él tenía mucha gratitud porque dice que los filipenses lo ayudaban a Pablo. Pero quiero comentar algo antes de pasar al siguiente punto de las iglesias en Macedonia. ¿Cuáles son las iglesias en Macedonia? Tesalónica, Berea, Filipos. Que la Biblia revela que eran iglesias muy pobres. ¿Sabía usted? Eso lo dice en 2 Corintios. Os hago saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, dice, que en su gran pobreza han sido ricos en su generosidad. Y hay una tremenda enseñanza a partir de la experiencia de la pobreza de los macedónicos, la iglesia de Macedonia, las iglesias locales, que hicieron una ofrenda que realmente fue un ejemplo para las otras iglesias. Pero todo aquello fue obra de la gracia de Dios. Lo último que quiero comentar en este ejemplo de pluralidad de la iglesia, de las iglesias locales, es la región de Acaya. ¿Ha oído hablar de Acaya? La región de Acaya comprende básicamente la iglesia de Corinto, ¿ya? Corinto, de donde vienen dos epístolas, los corintios, ¿cierto? Primera y segunda epístola a los corintios. Corinto era una zona portuaria, era como ir a Valparaíso, ¿ya? Habían hartos problemas morales ahí. Donde hay puerto, como dicen, hay un amor. ¿Has escuchado eso? Porque los marinos llegan, donde llegan los marinos, cosas serias. Prostíbulos y cosas por el estilo. Por eso que Pablo hace un énfasis especial a los corintios a huir de las fornicaciones, de las cosas inmorales, porque era una zona portuaria muy infectada por la inmoralidad y por ese tipo de cosas, ¿ya? Y la iglesia también lo era. Entonces ordenaba esa parte. Ahora, Corinto y también Cencrea. Cencrea estaba cerca de Corinto y Cencrea se menciona en la epístola a los romanos cuando encomienda a una diaconisa llamada Febe, ¿se acuerda? Lo vamos a leer en todo caso más adelante, una diaconisa llamada Febe en Cencrea. Bueno, hermanos, Corinto era una región que también a nosotros nos podría llamar la atención comentar brevemente. Estas iglesias locales en Corinto tenían características que nos han servido, ¿no?, mucho nosotros para nuestro aprendizaje actual. ¿Cuál sería la característica más rápida de presentar cuando hablamos de los corintios? ¿Ah? Muy carnales. La problemática de los corintios era la carnalidad. Habían pecados muy graves dentro de la iglesia en los corintios. Había un pecado de incesto. ¿Se acuerda? El incesto es cuando hay vínculo marital entre familias, ¿ya? Entonces Pablo se entera, Pablo no estando en Corinto, en Acaya, se entera de que entre vosotros hay un hombre que vive con la mujer de su padre. Imagínense a ese nivel. Y toda la iglesia lo sabía. Pero nadie decía nada, nadie hacía nada. Entonces Pablo decía, ¿cómo puede ser esto? Yo voy a ir para allá y esto no puede ser. Y daba instrucciones. Había conflicto entre hermanos, conflictos, pleitos, inclusive legales entre hermanos. ¿Y sabe lo que hacían los hermanos? En lugar de solucionarlo entre hermanos, como dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, anda tú, ve, habla con tu hermano. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, toma testigo. ¿Se soluciona el problema? No. Si no, dilo a la iglesia, el tal parece que no es creyente. Ese es el orden. Ahora, los conflictos entre hermanos en los corintios, ¿saben lo que hacían los hermanos? Se iban a los tribunales locales, competentes, policía local, como quiera llamarlo, a ventilar el problema entre hermanos. Y Pablo eso lo condena. O sea, en otras palabras, imagínense ustedes, si nosotros eventualmente por el pecado, por el error nos defraudamos, es decir, hacemos fraude a nuestro hermano, sea de dinero, de una propiedad, de lo que sea, ¿qué tenemos que hacer? Solucionarlo entre hermanos. No podemos ventilar nuestros problemas en los tribunales civiles. Entonces Pablo dice, no hay nadie espiritual que pueda discernir esto y pueda resolver el problema entre hermanos y tienen que llevarlo al mundo. ¿Se acuerdan? Capítulo 6 de 1 Corintios. Entonces había pecado, pleito entre hermanos. Había partidismos entre hermanos. Pablo señala que los corintios decían, no, a mí me gusta Cefas. No, a mí me gusta Apolos. No, yo soy de Pablo. Quien piensa así, hermano, es un niño en Cristo. No ha madurado absolutamente nada. Pablo lo dice así. Nosotros no podemos hacer partidismo. Cuando hay partidismo, hay división. Entonces Pablo, cuando, si usted se acuerda, Pablo dice, yo he pedido a Apolos que vaya a Acaya, es decir, que vaya a Corinto, y dice, Apolo no ha tenido voluntad para ir, no quiere ir. Entonces hay muchos escritos sobre Apolo, por qué no quería ir, porque él sabía que su presencia iba a causar división, porque habían hermanos tan carnales que decían, ahora sí que voy a ir a la iglesia porque viene Apolos. Sí, eso es lo que ocurría. Entonces Pablo estaba en la cárcel y le escribía a los filipenses diciéndole, he oído, ¿no es cierto?, que algunos predican por envidia y otros por por contienda. O sea, ahí es cuando uno piensa, ¿cómo podemos caer en la miseria tan grande, hermano, de pensar que el Evangelio debe ser puesto entre partidos, así como los colores políticos, ¿cierto? De derecha, de centro-centro, centro-izquierda, centro-derecha, izquierda. Eso dejémoselo al mundo. O sea, había pecado en Corinto, pecado de partidismo. Se había arruinado el concepto de la cena del Señor. Se estaba socavando la doctrina de la resurrección de los muertos. En fin, problema tras problema de relaciones humanas y también doctrinales. Puros problemas, Corinto. Pero gracias a estos grandes errores es que nosotros tenemos grandes doctrinas a partir de la primera y la segunda epístola a los corintios. Bueno, hermano, este es un breve ejemplo, no sé si tan breve, pero espero que sea ilustrativo para todos, hermano. Así comienza la iglesia local, predicando en Galacia, en Asia, en Macedonia, en Acaya, y comienzan las iglesias locales. Y vamos a ver, ir viendo punto a punto. Yo lo invito, hermano, a leer Hechos capítulo 9, verso 31, en estos últimos minutos. Hechos 9, 31. Hechos capítulo 9, verso 31. Dice así. Entonces las, mire cómo dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, ahí está hablando de el inicio prácticamente del ministerio de el apóstol Pablo. Preliminarmente está todo ese episodio cuando él va camino a Damasco, cae ciego, después cuando Ananías, ¿no es cierto?, le presenta el Evangelio, le presenta el propósito de Dios, mejor dicho, caen de sus ojos como unas escamas, ¿se acuerda? Y pudo ver y comienza su ministerio. Bueno, Pablo comienza a predicar y este punto que hemos leído dice las iglesias, ¿ya? Las iglesias, el concepto de pluralidad de iglesias locales, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. Bien, quedémonos hasta ahí. Nosotros entendemos que la iglesia nace en un tiempo de gloria. No cabe duda, hermanos. Cuando nosotros vemos el día de Pentecostés, se convierten en esa instancia como 3.000 personas. O sea, 3.000 personas en una casa es imposible, ¿no es cierto? A menos que sea una tremenda mansión, imposible, 3.000 personas. Lo que está diciendo ahí no es el estándar de una iglesia local, está hablando de el nacimiento de la iglesia. Acuérdense que ellos eran de diferentes localidades. Le voy a dar un dato. Por ejemplo, cuando usted lee la epístola a los romanos, usted descubre que Pablo había querido ir a Roma, pero no había podido ir a Roma. Pablo no fundó la iglesia en Roma. Y no se sabe muy bien cómo creció o cómo nació la iglesia en Roma. Y se cree que algún discípulo posterior al día de Pentecostés llegó a esa región. Acuérdense que habían llegado judíos de todas partes. Del Ponto, de Mesopotamia. ¿Se acuerda cuando dice Hechos capítulo 2? Habían venido a Jerusalén y después ellos volvieron a sus localidades. Es decir, cuando hablamos de que se convirtieron 3.000, usted no se imagina, hermano, erróneamente, de que es el inicio de una mega iglesia. Porque los que hoy día defienden tal postura toman la referencia del día de Pentecostés para decir, volvamos al día de Pentecostés para tener una mega iglesia. El único interesado es aquel que vive de esto, porque imagínese una mega iglesia, se acaban todos los problemas. Ahí usted tiene Joel Austin, este predicador que tiene una mega iglesia, y vaya a ver cómo vive. Y ese es el evangelio para él. Un falso evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Eso muy al margen lo quiero comentar. Lo que ocurre el día de Pentecostés es el inicio de la iglesia. Y comienzan a moverse los discípulos en lugares distintos para comenzar el movimiento de la iglesia. Ahora, cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio, está enfocado no a los judíos, sino que a los gentiles. Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles. No obstante, fue una gran imagen también para los judíos. A él lo odiaban, porque era como un judío desertor, un judío traidor. Entonces lo que ocurre aquí con Pablo es que está comenzando su ministerio para los gentiles y las iglesias locales comenzaban de una manera gloriosa. Así como partió en el día de Pentecostés, aquí tenemos otra idea de un tiempo de paz, un tiempo de crecimiento. Pero al corto plazo iban a venir lo que nosotros no queremos que venga, los problemas. La iglesia nunca estuvo ajena a los problemas. Hubo un periodo de paz, pero el Señor, como dicen muchos teólogos, permite, hermanos, ¿sabe qué? La persecución. Porque los momentos más gloriosos de la iglesia, en el sentido espiritual, no, por decirlo así, de tranquilidad, de bonanza, sino que de crecimiento espiritual, fue precisamente los momentos de persecución. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La iglesia, en esta paz inicial, las iglesias locales, comenzaron a unificarse. Ese es el gran error nuestro. El hombre, cuando pierde la perspectiva de Dios, comienza a unificarse. Entonces, se estaba centralizando, ¿sabe dónde? En Jerusalén. El mismo error que cometió la humanidad ahí en Génesis 11, cuando la tierra tenía una misma palabra, las mismas perspectivas, ¿se acuerda usted? Y el Señor, le pregunto yo, ¿le agradó esa unificación, esa confederación? No, no le agradó. Envió juicio y de ahí se diseminó esa generación. De la misma forma, los entendidos, yo he leído comentarios que dice, el Señor permite la persecución para que se cumpla el objetivo de la iglesia de fundar iglesias locales en diferentes localidades, valga la redundancia. Entonces, este primer pasaje, ya se nos fue el tiempo, nos habla de un inicio de las iglesias locales del ministerio, ¿cierto?, que gozaban de paz en esta región de Judea, Galilea, Samaria, cerca o colindante a Jerusalén, en la región de Israel, en la tierra de Israel. Pero nosotros vamos a ir viendo todo lo que va ocurriendo a posteridad. Que el Señor bendiga su palabra. Dios mediante, la próxima semana seguiremos avanzando en esta perspectiva. Amén.